sahana bhavatu sahana bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidushavahai om shanti 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 om vasudevasutam devam kamsachanuramartanam devaki paramanandam krishnam vande jagatguru om que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Guru, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa, de Chanura, y la suprema devoción de su madre, Devaki. Muy bien. Bueno, bienvenidos a los dos. Somos. Vamos a continuar con la clase. No sé si Patti está acá. Patti pudo venir. Bueno, esta es la primera vez que hacemos esta reunión vía Zoom. Así que era de esperar, ¿no? Que quizás esto pasara. Pero bueno, ya estamos acá. Estoy chequeando a ver si tengo algún mensaje de alguien. No. Bueno, estamos trabajando entonces con el Bhagavad Gita, el chapter number, el capítulo número 5. Lamentablemente no les puedo hacer ninguna pregunta porque no me contestan, así que digan un poquito de paciencia a ver que encuentro la página donde dejamos la vez pasada. ¿Será esta? Este es el 6 del 8. Porque doy la misma charla en inglés y en español. Y yo dejo marca. Bueno, estábamos hablando del problema que tenía. Siempre yo no tengo un problema, ¿no? Es como que el 6 del 5. Perfecto. Habíamos dejado en el final del verso número 6, y más o menos para recapitular y que todos estén en la misma página, ¿no? Habíamos dicho que Arjuna estaba un poquito confundido, no tenía bien claro esto de que por un lado se habla de que conocimiento es lo esencial y el conocimiento tradicionalmente se dice que no puede lograrse si no es a través de la renunciación, y por lo general cuando se habla de renunciación se lo relaciona con el monje o la monja, ¿no? Y habíamos dicho que a pesar de que estas dos formas de vivir, ¿no?, son históricas, milenarias, ¿no?, los roles que cada uno juega en la sociedad, ¿no?, de continuar en el mundo, ¿no?, como si hablamos de manera genérica, uno se casa, ¿no?, para establecer una familia, y están los que se casan con Dios, ¿no?, y llevan su vida de acuerdo a ciertas tradiciones, etcétera, que es por lo general el monje. Pero habíamos hablado hasta ahora que realmente lo importante no es el tipo de rol o de responsabilidad que uno asuma, ¿no? Qué estilo de vida, ¿no? Si es uno o el otro, de una persona laica o una persona que se hace monje, es lo importante, sino es la preparación. La preparación es la misma para ambos, ¿no? Y cuando se habla de preparación, es muy importante que uno entienda de que esto va más allá de cómo uno lleva su vida, ¿no? Va más allá de si uno es monje o si es un devoto hogareño. Lo que importa es el compromiso y la dedicación. Y la única manera de alcanzar cierto grado de entendimiento es a través de lo que se llama, lo que Krishna llama acá su yoga, el yoga de Shri Krishna, que se lo generaliza, se le pone el nombre de Karma Yoga. Cuando hablamos de Karma Yoga, sí es cierto, hablamos del yoga de la acción egoísta, del yoga en donde se presta atención a los medios y no al fin, en donde uno de alguna manera no está pendiente de los resultados, es como que trabajando de esa manera, centra su atención en algo más allá de su propia individualidad, de su propio ego, ¿no? De sus propios gustos y disgustos. Centra su atención y trabaja para un ser que está en mí y está en todas partes, está en cada uno de nosotros, está en todas partes, ¿no? De alguna manera es un medio para conectarse con ese ser, que está más allá de nuestro egoísmo, ¿no? Y por eso ese ser está representado por el símbolo de Dios. Por eso es que dentro de este Krishna, de este yoga de Shri Krishna, se dice que tenemos que tener una vida centrada en Dios, donde el centro de nuestra vida sea ese absoluto, ¿no? O sea, ese principio que está en todas partes, y que nos va a ayudar a trascendernos. Porque ya tenemos demasiada experiencia en que nuestro centro sea nuestros gustos y nuestros disgustos, son nosotros mismos. Y hasta el momento es como que uno depende del mundo, ¿no? O sea, tenemos experiencia dependiendo del mundo, dependiendo de las cosas que nos dan placer o satisfacción o que nos dan seguridad en el mundo externo. Y cuando uno asume y decide llevar un camino espiritual, tiene que ir más allá de ese centro, ¿no? Trascenderlo y conectarse con algo superior, ¿no? Que es esa que en sánscrito llamamos tat, que es eso es la conciencia. Y entonces pasamos de depender del mundo a tener una dependencia de ese concepto, símbolo, idea que llamamos Dios, ¿no? En donde, y eso lo hacemos entendiendo que hay muchas cosas en el mundo sobre las cuales nosotros no tenemos ningún tipo de control, ¿no? Y entendemos que muchas veces las cosas pueden suceder y no pueden suceder de acuerdo a cómo las esperamos, a nuestros gustos, ¿no? Como que querramos que sean, ¿no? Sino que suceden de manera que a veces es sorprendente. Nos sorprende, puede ser que es mucho mejor de lo que esperamos, o puede ser mucho peor de lo que esperamos. Y bueno, y así es la vida. Entonces, para no ser afectados por esas consecuencias, esas frustraciones, que constantemente somos afectados, ¿no? Y estamos constantemente buscando esa satisfacción y two people enter the waiting room, okay. No tengo mucha experiencia con este, perdón.
Entonces, darnos cuenta que, como les decía, ¿no?, que ya tenemos suficiente experiencia en que dependiendo de el mundo, dependiendo de las cosas que no dan satisfacción, la satisfacción nunca va a ser completa. Siempre va a ser temporal y dependiente, ¿no? Entonces tenemos que buscarle la vuelta a vivir de tal manera que no nos sintamos ni tan frustrados ni tan vacíos, ¿eh? Y la manera de encontrar este equilibrio en la vida, ¿no?, de encontrar cierta sensación de sentirnos un poco mejor, ¿no?, es mantenernos activos, pero siempre considerando y entendiendo cuáles son las leyes de la naturaleza. Y desde ese lugar, la manera en que vamos a ir alrededor, ¿no?, o sea, tipo around, ¿no?, vamos a ir trabajando esta naturaleza y las leyes del mundo, es de alguna manera trabajar y dar lo mejor de nosotros mismos, pero no estar pendientes de nosotros mismos, que es por lo general la manera que se nos ha enseñado y lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no?, sino que depositemos ese trabajo, ¿no?, en algo superior, que es el principio de Dios. Esto es lo que hemos estado hablando hasta ahora. En el verso número 7 habíamos hablado de que la renunciación de la acción, decía el señor Krishna, o Arjuna, es difícil de alcanzar. La renunciación de la acción, esto que es esta actitud que uno encuentra en la vida, ¿no?, esta actitud de aceptación y de dar lo mejor, ¿no?, esto de dar lo mejor, y uno dar lo mejor cuando, por ejemplo, trabaja para sus hijos o trabaja para alguien que uno ama, ¿no? Por eso se dice que tenemos que utilizar nuestras emociones, nuestro sistema emocional, y tratar de amar o enamorarnos de ese principio que llamamos Dios, que, bueno, en principio puede ser un concepto un poco abstracto, pero que si nosotros le damos a ese principio, lo superimponemos frente a un nombre, que puede ser Jesús, por ejemplo, la Virgen María, esto puede ser una forma también, ¿no?, mantener una relación con ese principio a través de esa forma y ese nombre nos va a ayudar a trascender eso que en principio es un poco abstracto. Y cuando logramos eso a través de la dualidad, ¿no?, inteligentemente tomamos ventajas de esta dualidad para vincularnos o relacionarnos con Dios, uno puede abrir su corazón y, como se dice, ¿no?, amar a Dios, que no sé, quizás puede ser un poco abstracto, pero amar a Dios, amar la vida, amar algo que está a cargo de todo, amar aquello que regula, ¿no?, y que pone orden, armonía, ¿no?, en todo el universo, en toda la creación, y que es el principio de Dios. La renunciación es difícil de alcanzar si no es a través del trabajo. Es a través del trabajo que uno realmente le encuentra la vuelta a esta forma de vivir. Entonces está hablando de la persona que se llama el yukta, ¿no?, la persona dedicada, ¿no?, la persona que está purificada por la devoción. La devoción en este caso no solamente es la devoción del cariño, del amor, del bhakti, ¿no?, sino también es la dedicación, es la devoción en el sentido de dedicación, de compromiso. La persona de meditación, la persona de compromiso, purificada por la devoción a la acción. La persona de meditación purificada por la devoción a la acción. Recién una persona quería charlar conmigo y me dice, todo bien, a mí todo esto me encanta, pero es que, ¿no? Y es que a veces me siento tan vacía, ¿no? Y por más que yo entienda todo esto, me siento muy vacía. Eso es algo muy natural, ¿no? Porque en realidad esta sensación de vacío está en todos cuando queremos encontrar o queremos llenar eso que tenemos adentro con cosas del mundo exterior, ¿no? Nunca va a ser suficiente. Y siempre tratando de encontrar la seguridad afuera, o en otras personas, en una pareja o en un ideal, nunca va a ser todo temporario, ¿no? Entonces es fundamental, imperativo, que comencemos a tener una relación con nuestro interior, ¿no? Y cuando digo interior, desde el punto de vista dualista, digo con este principio que llamamos Dios, donde adentro, ¿no? Tocando con todo el tiempo, que se transforme en un hábito, ¿no? Lo llamamos a través de la meditación o a través de la oración, de la contemplación, de que todos los días uno tenga esa unión y esa sensación de entrega, ¿no? Y que para que no nos olvidemos y recordemos, si no, uno se olvida. Y de esa manera, entonces, bueno, nada, casualmente le comentaba, ¿no? Que la mejor manera, la manera más fácil de sentirse en armonía, que creo que es todo lo que queremos, ¿no? Con el mundo, con la vida cotidiana, es mantenerse activo. Es hacer cosas, no solamente por uno mismo, sino que el resultado de todo lo que hagamos sea para mí mismo y para la mayor cantidad de gente posible, sea para el bienestar de todos. Cuando uno hace cosas para el prójimo, para otros, hay una gran sensación de satisfacción en el interior de uno, ¿no? Solamente esta mañana hicimos un potluck donde recibimos a toda la gente que vino acá al monasterio para la charla del domingo. Y bueno, uno a veces digo, particularmente me pongo a veces, digo, ¿para qué? ¿No? Me puse en esta situación en donde, bueno, ahora hay que tratar de que todo el mundo se sienta cómodo con toda esta situación del COVID, la máscara y donde nos sentamos, va a haber suficientes sillas, no solamente eso, que cocinar para mucha gente. Bueno, y ya está, hay que hacerlo, ¿no? Y se hace con la mejor onda, se hace con la mejor dedicación, y siempre tratando de dar lo mejor, ¿no? Y una de las cosas que a mí siempre me pasan, ¿no? Y cuando uno trabaja para el prójimo o trabaja con una actitud de servicio, ¿no? Siempre hay algo que da mucha alegría. Esa es mi experiencia, ¿no? Uno se llena de alegría, y no espera nada realmente. Quizás la alegría se comparte, ¿no? Porque todos estamos pasando un lindo momento, ¿no? Y no, el esfuerzo no está pendiente de lo que haya que hacer. Se hace y en pos del prójimo y de todos, ¿no? Y ahí uno es como que aparece como una magia, ¿no? En realidad uno, digamos, desde el punto de vista de nuestro vocabulario, podríamos decir que hay una especie de renuncia. Es siempre más fácil quedarse tranquilo, no hacer nada, que cocinen para uno y no que uno se ponga a cocinar para los demás. Pero existe una especie de alquimia, ¿no? Cuando uno hace las cosas para beneficio de los demás y sobre todo con una actitud de servicio, ¿sí? En donde se produce algo que es casi como una alquimia, ¿no? Y es muy bello. Lo que ocurre es que uno se olvida de sí mismo. Uno se olvida de sí mismo y da, y da, y da. Y en ese dar se llena. ¿Sí? Espero que lo entiendan. esta es la manera más fácil de vivir. Sin duda que aquel que ha tomado un compromiso un poco más superior, ¿no? Y para poder trabajar con uno mismo, debe entender la naturaleza de su mente y tratar de trabajar las limitaciones que todos tenemos, para ser cada vez más y más inegoístas. Pero nada, habíamos hablado en este verso la semana pasada de que en realidad esta dedicación al karma, no a la acción, uno no encuentra la renunciación a la acción, sino es a través de la acción. Estando activo, uno desarrolla una especie de entendimiento y es como que va más allá. Entonces, la semana pasada yo les había comentado que esto de que del karma yoga, del yoga de Sri Krishna, que lo llama karma yoga, ¿no? Es una actitud que uno mantiene constantemente estando activo. Es una actitud que uno mantiene constantemente estando activo. Y la actitud es una actitud de servicio, de entrega, de dar lo mejor, de dar lo mejor de tu concentración, de tu atención. Y esta actitud misma es lo que nos va a liberar de esta especie de velo que cae sobre nosotros y en lo cual centramos nuestra vida y nuestro proceso de pensamiento, ¿no? Esta actitud va a trabajar sobre nuestros gustos y nuestros disgustos. Nuestros gustos y nuestros disgustos es lo que queremos y lo que no queremos, ¿no? Y esto es eso lo que llamamos una purificación, la purificación de la mente, que se habla por lo general tradicionalmente cuando se habla del karma yoga. En realidad no es nada más que una paz que uno encuentra porque logra trascender sus gustos y disgustos, sus apegos y aversión. Apegos, que es todo lo que yo me gusta y no me gusta que no me digan las cosas de esta manera, me gusta que me traten bien. Claro, pero ¿qué es lo que uno da? Uno tiene que dar, y cuando eso ocurre, ahí aparece esta especie de alquimia que les contaba. Entonces, este yoga de Sri Krishna comienza con una actitud, ¿no? Que uno mantiene constantemente estando activo, una actitud. La otra son tres tipos de elementos que se incluyen dentro de este yoga de Sri Krishna, que no es nada más que un estilo de vida. El primero es esta actitud para con nuestra actividad. El segundo es esta actitud también, pero de aceptación de que uno da lo mejor sin estar esperando. Y uno dice, bueno, Sonny, pero qué difícil, yo siempre espero que las cosas me vayan bien, espero que la gente me diga qué lindo que soy, qué bien, qué rico que está, ¿no? Está bien, pero uno tiene que darse cuenta que si uno espera, uno puede llegar a frustrarse. Y, o no, uno puede llegar a comenzar una relación de dependencia en base a esa espera. Por ejemplo, uno recibe un praise. Praise es alabanza, ¿no? O una buena crítica. Y uno después está trabajando para lo mismo, trabajando para la misma crítica, ¿no? Para algo que sea lo positivo. Mientras que uno siempre tiene que estar dando constantemente lo mejor. Por eso se dice que otra de las actitudes que en el yoga de Sri Krishna o en este estilo de vida que tenemos que estar abiertos es a la aceptación de los frutos o el regalo que nos da el universo o Dios, o nuestro Dios, de lo mejor que hemos dado, que siempre es bueno, siempre es auspicioso. Lo auspicioso es aquello que va más allá del juzgamiento de qué es bueno o es malo. Siempre es auspicioso, porque si es malo, supongamos, que no es lo que esperamos, o que uno tiene que darse cuenta que es una oportunidad de crecimiento. Uno tiene que darse cuenta que si las cosas no van del todo bien, es una oportunidad que tenemos para continuar poniendo más esfuerzo y salir adelante y superar nuestras limitaciones. Este mundo no es para tibios. Acá hay que estar constantemente trabajando y dando lo mejor de sí mismo, ¿no? Es la única manera de vivir y de estar feliz. Y la tercera actitud que este yoga de Sri Krishna incorpora es un poco, yo siempre digo esto, ¿no? Que hay que ser como inteligente, ¿no? Que hay que buscarle la vuelta a la vida, ¿eh? Y en vez de centrarla en uno mismo, como les decía al principio, que uno la centra en sus gustos y disgustos, centrarla en algo superior, entregar todo a Dios. Y esta es la tercer tipo de actitud, ¿no? Que es una actitud de constante ofrenda. Constante ofrenda. Hay una sentencia, un quote, ¿no? Que me gustó mucho, ¿no? Dios vive dentro de ti como tú. Dios vive dentro de ti como tú. Entonces, con esa actitud, y con ese entendimiento, uno tiene que estar sirviendo a Dios en el prójimo, uno tiene que estar sirviendo a Dios en la relación que tiene con las cosas, con la computadora, que hay que cuidarla porque no solamente sale dinero, sino porque tiene un servicio, ¿no? Todo debe ser cuidado, y querido. De esta manera uno está constantemente en una actitud de ofrenda, de dedicación, de ofrenda, de entrega. Estos tres elementos, la actitud general respecto a las actividades de la vida y en el medio de las actividades, constantemente, la actitud de aceptación de los resultados, considerando que los resultados siempre son auspiciosos, independientemente de si los queremos llamar buenos y malos. Y la tercera es ser inteligentes, ¿no? Entregarle y vivir la vida en pos de algo superior y que va más allá de nosotros mismos, que es nuestro concepto de Dios, ¿no? Que es este principio, que nuevamente, que si bien es abstracto, lo podemos concebir con nuestras mentes. Lo podemos concebir porque es el pensamiento más elevado que el ser humano puede concebir con su mente humana. Entonces, y si tenemos, si podemos utilizar nuestras emociones y vincularnos, tener una relación con ese Dios desde el punto de vista dualista, pero con conciencia no dualista, ¿no? Ahí podemos beneficiarnos muchísimo. Así que para algunos quizás... por lo general, para las personas, ¿no? A veces es un poco difícil aceptar esta relación con un dualista, ¿no? Con una forma y un nombre y una vibración, ¿no? Como puede ser Jesús o la Virgen María. Bueno, nosotros tenemos mucha onda con Ramakrishna acá, ¿no? Entonces, él es nuestro ideal espiritual. Y de alguna manera centrar nuestra vida, nuestra atención en este ideal que es muy bueno para uno. Sin duda que todos somos encarnaciones de Dios, pero siempre hay encarnaciones que pueden manifestar en un grado mucho más elevado que uno su espiritualidad. Y son esas encarnaciones de Dios, todos somos, que logran manifestar de una manera muy amplia esa divinidad en sus vidas, y son aquellos a los cuales nosotros como we look up to, ¿no? Somos como los les tenemos así como una especie de admiración, ¿no? Y son esos maestros universales o maestros del mundo, a los cuales tenemos que con los cuales tenemos que relacionarnos. Y si meditamos en ellos, y si meditamos en sus formas, con sus nombres, vamos a adquirir las realizaciones que ellos han adquirido y que representan. Entonces, en este lugar, esto es muy importante. Y como siempre, si logramos tener esta actitud en nuestra vida, aparece algo que es muy, muy lindo, que es todo lo que estamos buscando, ¿no? Que es esta paz la paz de nuestra mente, la calma, ¿no? Y la paz que tanto estamos buscando en el mundo exterior. Bien, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Seguimos? Nadie. Levanten la mano, hay unas manitos, ¿no?, que se pueden levantar, ¿no? Bueno, seguimos adelante. El próximo verso es el verso número 7 y dice así: Yoga Yukto Vishuddhatma Vichitatma Chitendriya Sarvabhutatma Bhutatma Kurvannapi Nalipyate Kurvannapi Nalipyate. Y esto es un verso muy muy lindo, hace mucho calor, ¿saben? Que dice así: con la mente purificada por la devoción, nuevamente el término devoción, yoga yukto vishuddhatma vichitatma chitendriya. Con la mente purificada por la devoción a la acción, yoga yukta, vishuddhatma, la mente purificada, vishuddhatma, atma se refiere a la mente, vishuddha, pues la mente purificada, la mente purificada por yoga yukto, yoga yukta es la persona dedicada a la acción, que adquiere purificación de sus mentes. ¿Cuál es la traducción de la purificación de la mente? ¿Cuál es la consecuencia? La paz. ¿Y quién no está buscando un poco de paz? Entonces, nuevamente, con la mente purificada por la devoción, la dedicación, la entrega, esta actitud que les acabo de hablar, que tiene tres partes, ¿no? El cuerpo conquistado, y los sentidos conquistados o controlados, uno realiza, esto es lo más lindo, ¿no? Sarva Bhutatma Bhutatma, uno realiza su propio ser, como el ser o en el ser de todos los seres. Uno como que despierta a que su ser está en todos y en cada uno de nosotros, más allá del juzgamiento. No estamos jugando, ay, Swami, yo no quiero que mi ser sea la persona esta porque no me gusta, porque mire que no sé esto, el otro, no, más allá de todo tipo de juzgamiento, uno reconoce y experimenta, realiza, se transforma en una realidad de que el ser de uno es el mismo ser que están todos los seres. ¿Y qué otra cosa más realiza? Que a pesar de estar y mantenerse en acción, esta persona que tiene devoción, dedicación a la acción, y que ha encontrado purificación de su mente, que ha encontrado esa paz, y que como resultado de eso tiene tanta fuerza y tanta fuerza, que puede controlar su cuerpo, dirige su cuerpo, esto sí, esto no, esto me interesa, esto no me interesa, esto me hace bien, esto no me hace bien, esto es bueno para mí, me da energía, esto no voy a dejarme llevar por lo que me pide mi cuerpo, ¿no? Si voy a, ¿no? Hold your horses, se dice en inglés, ¿no? Uno va a controlar su naturaleza animal, los sentidos controlados, los sentidos bajo control, ¿esto qué es? Que uno, esa paz que uno encuentra a través de la purificación de la mente, va a hacer que uno también esté atento a dónde están sus mentes, y dónde pone sus sentidos. O por lo menos también, que si uno pone sus sentidos en algo que es inevitable, como para tomar un poquito de agua, por ejemplo, eso, el acto de presencia, tiene que servir como medio de adoración. De esta manera uno encuentra una gran dicha y vale la pena vivir. Bien. Entonces, aquellos cuya mente es purificada por nuestro compromiso a una vida de karma yoga, una vida de una actitud hacia todo lo que hagamos, una actitud de aceptación sin estar pendiente, sino dando lo mejor, independientemente de cómo uno, de cómo sea el resultado. Siempre te es auspicioso. Cuando uno logra vivir la vida de esta manera, siempre los resultados son auspiciosos. Entonces, ahora, una cosa sí les puedo decir, y esto entre nosotros, que cuando uno da lo mejor de sí mismo, no solamente encuentra paz, ¿no?, sino que además, por lo general, gente, las cosas salen bien. Pero bueno, muchas veces no salen de, de la manera que uno espera, y hay que aceptarlo y seguir adelante y tratar de ver en dónde uno cometió el error, ¿no? Uno aprovecha y capitaliza la experiencia pasada. Capitaliza, quiero decir, aprende de sus errores, y utiliza el presente y las herramientas de eficiencia que ha adquirido con la experiencia y que ha desarrollado un gran sentido común. Uno puede planificar el futuro, pero uno planifica el futuro estando presente, inevitablemente. Entonces, esta calma, esta actitud va a hacer que yo esté en el presente, y esté en el presente trabajando y dando lo mejor, sabiendo que el futuro se va a cuidar por sí solo. Esta persona que está comprometida solo hace lo que tiene que hacer, lo que la vida le presenta. La persona no está diciendo, ay, qué cosa, no, no tengo que hacer esto, me quejo de esto. No se queja de nada. Uno hace lo que tiene que hacer, las responsabilidades que se les presenta en la vida, si es para ganarse el dinerito, para lo que tenga que hacer, uno lo hace con alegría y lo hace con esa actitud. Lo que pasa, justamente, a medida que implementamos esto en nuestras vidas como un yoga, con esta actitud que se llama yoga, la actitud es yoga, uno madura más y más. Uno madura y esa maduración se refleja a través de nuestras mentes. Alguien me decía recién, Swami, todo lo que yo he aprendido acá, yo ahora siento que... Y me habló de una manera tan sincera y tan natural, ¿no? Que más allá de que todos tenemos conflictos y situaciones que la vida a veces nos presenta que no son ideales, esta persona me decía, yo es como que logré no reaccionar, estoy en un estado de armonía y es como que la vida me sonríe, ¿no? Y si las cosas salen bien o no salen bien, es como que logré esa aceptación y ya no soy la misma persona, ¿no? Y me daba ejemplos de que, bueno, a veces las cosas se resolvían, ¿no? Las situaciones, muchas veces problemáticas, se encontraban solución, ¿no? Sin estar ella pendiente, ¿no? O preocupada, sino, bueno, un poco aceptando y viendo de qué manera se solucionan las cosas. Pero me gustó mucho eso que compartió conmigo, ¿no? Que había encontrado la manera de vivir más en armonía consigo mismo. Es bárbaro. Uno, el compromiso con la vida espiritual, el compromiso con este estilo de vida, debe ayudarnos a que encontremos paz. Entonces, el resultado de esta actitud llamado Karma Yoga va a ser la purificación de la mente y que uno adquiera control de su cuerpo y al mismo tiempo tiene control de sus sentidos, los sentidos bajo control, los órganos de la acción bajo control, y esto es solamente posible cuando la mente logra cierta estabilidad a través de la devoción a la acción. Esta estabilidad mental, esta purificación de la mente, esta paz, el camino para llegar es independiente del estatus que uno tenga en la vida. Es lo mismo para todos. En los versos anteriores les había hablado del Nitya Sannyasi. El Nitya Sannyasi es el eterno renunciante. Justamente esto es para todos lo mismo, realmente. Acá todos necesitamos encontrar cierto compromiso con nuestra vida, tomar decisiones, ¿no? Agarrar las riendas de estos caballos, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Cómo quiero llevar mi vida? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Con qué actitud voy a vivir mi vida? ¿No? Y desde ese lugar trascender las limitaciones. Las limitaciones están centradas en nuestro egoísmo, en nuestros gustos y nuestros disgustos. Cuando uno más paz encuentra a través de esta actitud llamada Karma Yoga, uno logra ir más allá. Entonces, cuando uno logra encontrar esa paz, purificar la mente, ¿no? Que la mente esté más estable, más en armonía, uno logra manejar sus sentidos y manejar sus órganos de acción, ¿no? Entonces uno es coherente con lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Esto que no debe ser disonante, o por lo menos debe ser coherente. Uno que dice acá, Krishna dice, él encuentra que su mismo ser es el mismo ser en todos los seres. Uno se ve a mí mismo reflejado en el prójimo, y que es muy bonito, y que no existe nada que esté separado de su propio ser. Esto, si lo procesamos y lo llevamos a la práctica, que no encuentra nada que esté separado de su ser. Entonces es muy lindo porque uno da lo mejor a todo el mundo. Uno hace todo con cariño, con amor, con dedicación, con atención. Y uno encuentra este Sarva Bhutatma Bhutatma, que es justamente esto, ¿no? De verse a sí mismo en los demás. Y despacito, cuando uno alcanza esto, uno pierde esta identificación de, yo soy el que hago, ¿no? Yo soy el que disfruta. Uno es como que lo trasciende, ¿no? Y ya no estás tan pendiente de eso. Es una experiencia como que, bueno, se logra a través de la práctica y la dedicación, ¿no? De la devoción, dedicación. Uno se da cuenta ¿no? Dice con firmeza que yo soy la conciencia, esa conciencia que está en este cuerpo, y esa conciencia es la misma conciencia que está en todas partes. Bien, qué lindo. Entonces, esto es la persona dedicada, la persona de devoción, se llama Yoga Yukta. En el verso número 3, del capítulo número 30, el capítulo, del verso número 30, capítulo número 3, habíamos visto lo siguiente. Mai sarvani karmani sanyasya adhyatma chetasa mirashi nirmamo bhutva yudhyasva vikatachwaraha. Renunciando, dice Krishna, esto era el secreto. Krishna en el capítulo número 3, en el verso número 30, nos había revelado el secreto de este yoga, ¿no? Un poco ya lo había explicado, pero lo vuelvo a repetir con otras palabras para que se den cuenta de que ya habíamos hablado de esto. Renunciando todas las acciones a mí, renunciando todas las acciones a mí, dedicando las dedicaciones a mí, con la mente centrada en el ser, con la mente centrada en el ser, con mayúscula. Esto que es un poco abstracto, porque muchas veces si yo estoy centrado en el ser, pero en realidad se centra en su ego y en sí mismo, ¿no? Por eso esto de superimponer ese ser con mayúsculas en el principio de Dios. Con la mente centrada en el ser, erradicando la esperanza y el egoísmo, realmente erradicando la esperanza. La esperanza, que es esto que uno está ahí, que sea como yo quiera que sea, ¿no? Y no como lo que realmente me merezco. Entonces, aniquilando la esperanza y el egoísmo, cada uno de nosotros debe vivir la vida, ¿no? Acá Krishna dice, uno debe luchar y encontrar la liberación de la fiebre mental. Esto es algo que ya habíamos charlado nuevamente en el capítulo número 3, verso número 30. Esta persona, y acá debemos estar todos incluidos, pone su prioridad, ayer hablaba con un chico que vivió con nosotros por un año, ¿no? Y después decidió no llevar vida monástica, pero siempre está en contacto, ¿no? Esta persona cuatro años, cinco años, nos volvemos a encontrar y charlar, ¿no? Y finalmente se dio cuenta de ciertas cosas que a veces uno, por más que uno se las diga, o a veces uno se quiere quedar la cabeza contra la pared, ¿no? Y tener su propia experiencia, o quiere equivocarse, o necesita equivocarse. Por eso es importante que uno tenga esta actitud de aprendizaje, ¿no? Pues yo ahora me doy cuenta, ¿no? Me decía que si yo no tomo este compromiso, ¿no? Mi vida no tiene dirección, ¿no? Y bueno, justamente, ¿no? Es esto que tenemos que hacer, tomar una decisión en la vida. ¿Qué tipo de vida yo quiero llevar adelante, ¿no? ¿Qué es lo que es bueno y que me hace crecer? ¿Dónde voy a depositar mi seguridad? ¿Dónde voy a depositar mi sentido de satisfacción, ¿no? En cosas que me las den temporalmente, pueden ser cosas externas, o tratar de mantener a alguien contento, o trabajar para que el otro me dé una sonrisa, o no me la dé nunca, ¿no? Entonces, lo importante es que uno se dé cuenta que el trabajo es un trabajo de maestría de uno mismo, un trabajo de crecimiento interior, de tener una relación consigo mismo, y que eso es esencial para todos. Uno vive en este mundo y naturalmente debe darle valor a las cosas que tienen valor, ¿no? Por ejemplo, el éxito material, ¿no? Está todo muy bien, todo muy lindo, pero lo esencial en mi vida, ¿no? Es que yo reconozca que lo importante es quién soy, lo que yo soy, ¿no? y no lo que yo tengo. Lo que yo soy y no lo que yo tengo o dependo. Entonces la seguridad y el contentamiento, esto que llamamos felicidad, solamente si tiene que depender de algo, depende exclusivamente de mi relación o de la relación que yo tengo conmigo mismo. Es lo que yo soy. Es entender y manifestar, poner en práctica esto que uno es. Si uno toma esto, esta dedicación, aparece una transformación en la vida, una transformación que se ve en nuestra personalidad y en nuestro carácter. Entonces este karma yogi, esta persona dedicada, ¿qué descubre? Que yo soy la conciencia detrás de este cuerpo. Yo soy la conciencia que da vida, que ilumina este cuerpo, y que esa conciencia es la misma conciencia que está detrás de todos, de todo y de todos. Sarva Bhutatma Bhutatma. Y esto es algo muy lindo. Hay otro verso que un poco, en el capítulo número 4, verso número 29, ya lo habíamos visto también, recordemos que estamos en el capítulo 5, habíamos trabajado el mismo concepto. Sarva Bhutat, Bhutastamatmanam, Sarva Bhutastamatmanam, Sarva Bhutani Chatmani, Ikshate Yoga Yuktatma Sarvatra Samadarshanaha. Con el corazón concentrado por el yoga, por este yoga que hemos estado hablando, con el ojo siempre centrado en esta igualdad, ¿no? Este sentido de ecuanimidad, igualdad en todas las cosas. Aquella persona beholds, es como que experimenta, ¿no? Ve al ser con mayúscula en todos los seres y todos los seres en el ser. Entonces, esto sería un poco la misma idea, con su corazón concentrado, corazón, porque uno tiene que sentirlo, tiene hasta que como enamorarse, ¿no? Como cuando uno hace algo por un enamorado, enamorarse por este principio y esto que está representado por Dios, ¿no? Concentrado por el yoga, esta dedicación, este amor a este estilo de vida. Eventualmente uno va a tener esta experiencia de ver su propio ser en las otras personas, en otros seres y en todo alrededor. Muy bien. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En el verso número 27 del capítulo número 3 y el 28 habíamos visto también un poco trabajado sobre este concepto, ¿no? Prakrite kriyamanani kunai karmani sarvashah ahamkara vibhuratma kartaha miti manyate. Los gunas de Prakriti realizan todas las acciones. Uno cree que es uno, pero cuando uno hace las cosas, en realidad los gunas tienen relación con los gunas de los objetos, los gunas de los sentidos con los gunas de los objetos. Lo que es uno es el constante testigo. Obsérvense, deténganse y obsérvense. ¿Quién es el que está haciendo? vayan más allá de esa identidad que tienen con su cuerpo y sus órganos de acción y los sentidos y los objetos sensorios. Determinen que el que está constantemente observando, el constante observador, el constante testigo, nada tiene que ver con la acción. Eso está independientemente. Lo que está trabajando es la fuerza, la energía, en el terreno de Prakriti. Entonces, con este entendimiento, con el entendimiento incorrecto, ¿no? Uno dice, yo soy el que hace. Con la mente confundida, la persona dice constantemente, yo soy el que hace, ¿no? Entonces, ahí es como que arruina todo, porque limita algo que nada tiene que ver con uno, sino que tiene que ver con todos, ¿no? Y lo hace propio o privado. Y entiendo que para ustedes es un poquito difícil trascender esta sensación de egoísmo. Pero es que hasta ahora la experiencia que hemos tenido es que no nos ha servido demasiado. Quizás el desafío es de que tratemos de ir un poco más allá de este egoísmo y ver qué es lo que nos pasa cuando dedicamos nuestra vida a otro centro que no es el nuestro, que no es este propio cuerpo, este cuerpo, ¿no? Pero cuando uno, con el verdadero entendimiento de lo que llamamos el terreno de los gunas y el karma o la acción, sabiendo que los gunas, como sentidos meramente, descansan en los gunas de los objetos, uno no se apega, sabiendo que la verdad del ser es distinta o independiente de los gunas y de la acción, él acepta las leyes de la naturaleza. Bueno, la semana que viene vamos a continuar viendo el verso número 8 y 9 del capítulo número 5. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? A ver. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno. Entonces vamos a dejar acá nomás. Nadie tiene ninguna pregunta, qué cosa, ¿no? Se transforma en un monólogo. No hay mensajitos, nada. Bueno, gente, vamos a dejar acá. La semana que viene continuamos con el verso número 8 y 9. El 10 y el 11 posiblemente, porque estos versos van rápido, del capítulo número 5. Estas charlas las vamos a comenzar a subir a internet, ¿no? En Spotify y en SoundCloud. Así que, bueno, después yo esté en el cloud, les voy a mandar el link. Bueno, se me cuidan. Jai Shri Guru Maharaj Chiki Jai. Gloria, gloria a Dios. Ese Dios que está en todos nosotros. Bueno, pásenla lindo.